Verdades que nunca cambian. Ese es el título de nuestra serie. Y para comenzar el mensaje del día de hoy, quiero que me acompañes en la Biblia al libro de Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 12, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. El día de hoy hablaremos de una verdad clave para la iglesia. Hablaremos de la guerra espiritual. Yo he titulado al mensaje del día de hoy: estamos en guerra. Estamos en guerra. ¿Alguien alguna vez ha tenido un día malo? Hay unos que no me sonríen, no me mueven los ojos, pero estoy seguro de algo. Probablemente todos en este lugar hemos tenido no solo un día malo. En ocasiones son días en los cuales hay un desgaste en nuestras vidas, hay un desánimo, hay una lucha en la cual creemos que todo lo que hacemos, aunque nos levantamos con la buena actitud, no vamos hacia ningún lado bueno. ¿Sabes qué? Todo eso tiene una razón de ser. La Biblia es clara cuando nos dice: vivimos tú y yo en una lucha constante. La lucha que tú enfrentas ciertos días de tu vida en los cuales tú comienzas a cuestionarte qué está pasando. Si yo soy creyente, tengo mi fe en el Señor, pasé a orar con los compañeros de oración, pero hay una lucha tan fuerte en la cual tú te olvidas algo muy clave que está en la iglesia, y es que estamos en guerra. Hay alguien que está peleando contra nosotros. Y en esta guerra, ¿sabes qué? Tú y yo debemos estar alertas. Alguien probablemente dirá aquí: pastor, no, yo soy de las guerras, no, yo soy bien pacífico, a mí no me gusta estar. ¿Sabes qué? Pablo no nos está diciendo no te metas en guerras, aunque ahí hacemos un paréntesis también, ¿verdad? Ya suficiente con la guerra que tenemos espiritual, como que para andemos buscando nuestras propias guerras. Pero Pablo nos está diciendo algo clave: no importa si tú mantienes una postura pacífica, igual nunca olvides que estás en medio de una batalla. Cada día enfrentamos una batalla en la cual lo primero que debemos tú y yo identificar es contra quién estamos luchando. Esto es clave para nosotros. Estamos bajo un ataque constante, y no me refiero a las personas que te atacan en el Face. ¿Conoces el Face? Alguno me dice: pastor, yo voy a cerrar el Face. ¿Por qué? Porque constantemente puro ataque. Si tú te sientes atacado por medio de una red social, ni te cuento lo que realmente ocurre en otro ataque que es mayor que ese. Porque la Biblia nos está diciendo, debemos identificar claramente de dónde vienen los ataques a nuestras vidas. Porque si no lo hacemos, comenzaremos a pelear con las cosas o con las personas incorrectas. ¿Recuerdas que la semana pasada se nos fue la electricidad? No es que no la habíamos pagado, ¿verdad? Simplemente hubo una tormenta tan fuerte, Freddy, que tuvimos un corte de energía, pero eso no impidió el que nosotros celebráramos acá con las familias que se comprometieron, esos padres de familia. De hecho, dale un aplauso a Dios por la vida de cada uno de ellos que están por ahí probablemente sentados. Pero hubo ese corte de energía. Y en cualquier momento nosotros podríamos comenzar a quejarnos, a ver qué pasó. Ricky, ¿qué pasó con ese corte de energía? Pelearnos con Ricky, pelearnos con los del Center Point, pelearnos con medio mundo. Pero no podemos olvidar que las cosas no ocurren por casualidad. Hay un ataque espiritual, lo querramos creer o no. Hay un ataque bien organizado que tiene un propósito. El hecho de que perdamos el rumbo, que nos desenfoquemos y que dejemos de estar firmes. El ataque, la distracción que el enemigo hace a tu vida tiene ese propósito y tú tienes que saber identificarlo. Hace que pierdas el rumbo. Si pierdes el rumbo, te comienzas a distraer, te desenfocas de lo que realmente has venido haciendo y no solo eso, dejas de estar firme, te vuelves un creyente débil. ¿Por qué? Porque crees que los ataques están viniendo del vecino, crees que los ataques están viniendo del gobierno y comienzas a pelearte con el presidente. Y te voy a decir algo, el presidente quizás duerme de lo más tranquilo y tú estás ahí, dale y dale. Identifica, familia, de dónde vienen los ataques. Hay un ataque que quiere distraer tu vida. Detrás de cada ataque, tú debes identificar el propósito literal. ¿Por qué está ocurriendo el ataque? No es la suegra la que te ataca. No es las personas a tu alrededor. Hay un enemigo, que la Biblia nos dice claramente, nuestra lucha es contra principados, es contra potestades, es contra gobernadores, inclusive hay rangos espirituales que si tú crees que hay unos ataques leves, déjame decirte que hay otros que son un poquito más pesados. La Biblia dice es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir, iglesia, que debemos estar alerta de una cosa, nuestra lucha es espiritual y su objetivo es uno, derribarte. Todo lo que tú experimentas tiene un objetivo, es derribarte. Porque si derriban tu vida, comienzan a derribar muchas cosas hermosas que Dios ha venido haciendo constantemente. Tú sabes, como pastor, me toca hablar con personas. Oramos por las situaciones difíciles, pero también tratamos de llegar a la perspectiva de por qué están ocurriendo esas situaciones. Para nosotros los creyentes no existe la casualidad. Para nosotros los creyentes sabemos que hay una lucha espiritual. Querramos entrar en ella o no, hay un enemigo, hay un ejército espiritual bien organizado que está bajo la dirección de tu enemigo, bajo la dirección de Satanás y el objetivo eres tú. Con esto no quiero meterte miedo. Algunos van a decir, ay pastor, yo venía que me diera esperanza y me viene a hablar de que hay chamucos por todos lados, que hay unos que hasta gobernadores son, ¿verdad? No. Yo no quiero meterte miedo. Quiero que seamos una iglesia que estamos alerta. Y como la Biblia lo dice, estamos firmes, estemos alerta, no te asustes. ¿Por qué? Yo quiero regalarte una frase en esta tarde. Fíjate, cada batalla que tú enfrentas tiene un objetivo, no es destruirte, es el hacerte un mejor guerrero. Cada batalla que tú enfrentas no pueden destruirte porque Dios está contigo, pero sí tiene un objetivo, el hacer de ti una persona que sabe pelear las batallas. Los buenos marineros se convirtieron en buenos marineros a base de ir tempestad tras tempestad. Lo mismo pasa con los buenos guerreros. Cuando has enfrentado no una batalla en tu vida, sino dos, tres, cuatro, cinco, ¿sabes qué? Hay una resistencia en ti que hace de ti una mejor versión. Hace de ti alguien más lleno de sabiduría. Pero nunca olvides, identifica bien ¿contra quién estás peleando? Ya no estés peleando con los perros. Ya no estés peleando con el clima. Ya no estés peleando con los noticieros. Comienza a identificar que detrás de todo eso hay un ejército completo liderado por el enemigo de tu vida y el objetivo es distraerte y derribarte. Ahora, la buena noticia. Aquí viene la buena noticia. Es que si tú eres un hijo de Dios, ¿hay algún hijo de Dios en este lugar? No, ponle más fe a eso. ¿Hay algún hijo de Dios en este lugar? ¿Sabes qué? El hecho de ser hijo de Dios marca toda la diferencia. Yo por eso siempre lo digo. El que no es hijo de Dios, yo no sé cómo le hace. Porque para nosotros los hijos de Dios que recibimos constantemente este ataque, nunca podemos olvidar de que hay alguien quien está peleando esas batallas con nosotros. Los hijos de Dios no peleamos nuestras batallas solos. ¿Sabías eso? Algunos dicen amén acá con todas las fuerzas. Pero también conozco varios hijos de Dios que a veces se les olvida quién está a su lado. Y para eso estamos la familia, para eso estamos la iglesia, para eso estamos los pastores, para recordarte, iglesia, ten cuidado porque hay un ataque hacia ti y tu hogar. Debes estar alerta y mantenerte firme, pero no olvides que hay alguien que es más poderoso que el enemigo. Su nombre es Jesucristo. Pero por eso nunca enfrentes las batallas de tu vida tú solo. Y algo peor todavía, no enfrentes las batallas de tu vida mal vestido. Hasta para pelear hay que saber vestirse, Alain. ¿Sabías eso? ¿Sabías que hay personas que no se visten bien? Y no estoy hablando de la vestimenta física, que es lo que tú y yo estamos observando. Hay un tipo de vestimenta especial que te ayuda a enfrentar los ataques de la vida, a enfrentar los ataques del enemigo. Efesios 6, versículo 13 dice: por tanto, ya que vimos que nuestra lucha es espiritual, la Biblia dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, di conmigo resistir. ¿Cuántos aquí tenemos resistencia en los días malos? Todo depende de cómo estás tomando tú lo que la palabra de Dios nos ha dejado en claro. Habiendo acabado todo, estar firmes. La Biblia dice: tomad toda la armadura de Dios. Me gusta esa frase porque cuando dice toda, Pastor Charlie, no te está dando a escoger. A mí me gusta nada más el casco. Yo me voy a poner. No. Te dice: tomad toda la armadura de Dios, porque toda la armadura es necesaria para poder resistir los ataques del enemigo. Ahora, me gusta también la palabra que dice toda la armadura de Dios. Eso quiere decir que estos no son elementos físicos, son elementos espirituales también. La palabra armadura utilizada en el original es la misma palabra utilizada cuando Jesús habló de este hombre armado fuerte. Pero de pronto vino otro hombre más fuerte que él y lo derrotó. Aquí viene la buena noticia acerca de esta armadura de Dios. El enemigo es poderoso y no podemos ignorar eso. Pero Jesús lo venció. Déjate, repito esta parte. El enemigo es poderoso. El ataque, José, que el enemigo tiene contra nosotros no es cualquier ataque. Pero aquí es donde viene la palabra clave, que cuando dice vestidos de toda la armadura de Dios, es vestirnos de aquel que venció al enemigo. La Biblia dice en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades. ¿Contra quién es nuestra lucha? Contra principados, contra potestades. Pero Jesús, despojándolos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso en esta tarde cantábamos de la sangre de Jesús. Porque cuando tú y yo estamos ahora vestidos de toda la armadura de Dios, quiere decir que estamos vestidos de Cristo. Hay algo especial en ti y en mí que hace que podamos resistir los días malos. Por algo es que ahora en Cristo es que tú y yo somos nuevas criaturas. Por algo es que ahora en Cristo ya no hay ninguna condenación para nuestras vidas. Por eso es que ahora en Cristo tenemos una nueva identidad. ¿Alguien está en Cristo? ¿Alguien está vestido de Cristo? La palabra armadura es clave cuando lo está diciendo. Ahora, Pablo escribió este pasaje cuando estaba ahí custodiado por estos soldados romanos. Probablemente Pablo los veía, veía su vestimenta, veía sus elementos. Y así en el versículo 14 comienza a darnos una serie de elementos diciéndonos así: manténganse firmes. Creyentes, manténganse firmes. Y luego dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Entonces, la pregunta de esta tarde es, ¿cómo podemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo? ¿Cómo podemos, Dieguito, resistir este ataque tan fuerte que va a llegar contra nuestras vidas? El primer elemento es ese. Ciñe tu vida con el cinturón de la verdad. Ciñe tu vida con el cinturón de la verdad. La palabra ceñir en el diccionario dice es rodear, ajustar o apretar la cintura, apretar el cuerpo, el vestido o cualquier otra cosa. Esto es ceñir. Entonces Pablo lo que nos está diciendo, asegúrate creyente de que lo primero que debes hacer es rodear tu vida con la verdad. Ajustar tu vida a la verdad. El cinturón de estos soldados tenía dos funciones. La primera era proteger el abdomen de la persona. Acuérdate que estas partes son muy sensibles, los médicos te lo pueden decir. Protegían de los ataques, iban adentro de la armadura, pero no solo eso, había otra función del cinturón, la cual era el cinturón sostenía las otras prendas para poder batallar eficazmente. El cinturón no se podía ver a simple vista, pero era tan importante, ya que en él se sostenía el resto de elementos de la armadura. Déjame decirte algo, iglesia, en esta tarde. La verdad que encontramos en la palabra de Dios es la que siempre debe proteger tu vida. La verdad que encontramos en la palabra de Dios es la que siempre debe sostener el resto de las cosas. ¿Por qué Pablo lo dice al inicio, Pastor Alfonso? Es que si no conocemos la verdad, de nada nos sirve conocer el resto de los elementos de la armadura. Porque van a llegar momentos en tu vida en los cuales tú te vas a confundir y vas a creer que la espada es una piedra. Cuando la Biblia dice, tienes que conocer de qué está hablando cuando habla de la espada. La verdad debe rodearte a cada momento, debes ajustarla tan fuerte en tu vida. Dicen los historiadores que cuando los soldados estaban cansados, se sentaban y lo primero que hacían era soltarse el cinturón. ¿Alguien alguna vez le ha pasado eso? Algunos dirán, sí, pastor, pero no cuando estoy batallando. Después de venir de ese buffet tan rico, ¿verdad? Uno dice, hay que bajarle unos dos hoyitos, ¿o no, Pastor Charlie? Yo no sé si a ti te pasa, Pastor Charlie. Jorge, ¿sí? Y tú dices, ¿qué pasa cuando te le bajas ahí dos hoyitos o te lo quitas? Ay, ahora siento que puedo respirar. ¿Sabes qué? Te relajas. El problema está que cuando tú como creyente te quitas la verdad de lo que está a tu alrededor, también te relajas. Y cuando te relajas, eres una presa fácil para el enemigo. Ten cuidado que estamos en una batalla. Y lo primero que Pablo nos dice es, procura siempre encontrar la verdad. No busques lugares donde solo te hablan bonito al oído. Busca lugares donde realmente se te habla la esencia de la verdad que Dios dejó en su palabra. Por eso te lo hemos dicho, te animamos a conectarte a los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque tú necesitas que la verdad ajuste tu vida. Muchos de los problemas en las batallas son porque desconocemos la verdad. Pablo nos está diciendo que la verdad es tan importante, Alain, que debe estar dentro de nosotros. Cuando la verdad está dentro de nosotros, es cuando esa verdad sostiene el resto de los elementos. Así que antes de colocar el resto de elementos, coloca bien firme la verdad en tu vida y en tu hogar. Y eso te ayudará a mantenerte firme y nos lleva al segundo elemento, el cual es, protégete con la coraza de justicia. Protégete con la coraza de justicia, el mismo versículo, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. A ti y a mí como creyentes, nuestra justicia viene de Jesús. Jesús es nuestra justicia. Partimos de este elemento, ¿por qué? Porque la justicia con la cual debemos vestirnos, Fernando, no viene de nosotros mismos. Vivimos tiempos en los cuales queremos darnos el valor a nosotros mismos por todo lo que hacemos. Por eso lo primero que se te queja la gente, ¿verdad?, es: y no han visto todo lo que yo he hecho. Acaba de pasar el Día de la Madre, ¿verdad? A mí no me traigan flores aquí. Flores cuando esté muerta. Y comienza la quejadera, ¿verdad? Honramos a mamita, Dios te bendiga, es todo el mes es tuyo. Pero debes identificar un ataque que hay en ti. Estás tratando de justificar el valor de tu vida en base a lo que tú estás haciendo. Pasa mucho con los líderes de las iglesias. Comenzamos a ver, ¿verdad? Y cuando nadie nos da el agradecimiento, bola de malagradecidos. ¿Sí? Tanto orar por toda esta gente y de pronto, ¿sabes qué? Si eso comienza a salir de nuestros labios, probablemente estamos tratando de vestirnos con nuestra propia justicia. Pero la justicia que Pablo nos está hablando no viene de nosotros. El valor que tenemos tú y yo como hijos de Dios viene por el sacrificio de la cruz. Jesús es el que le da valor a nuestra vida. Por eso cuando tú te sientas despreciado por los demás, no te vistas de tu propia justicia. Ya no saques la lista de cosas que has hecho o que no has hecho, sino agárrate y ponte la justicia que Jesús te ha dado. En Jesús es que somos más que vencedores. La coraza de justicia es una de las principales defensas contra la depresión espiritual. ¿Sabías que hay una depresión espiritual? Algunos dicen: ay, pastor, a ver, explíqueme esa. Es cuando el creyente lleva años de ser creyente y de pronto comienza como que a sentir el ataque, Manny. Y comienza a decir: ay, esta iglesia como que ya no me está gustando mucho. Sí, a uno como pastor le reclaman a cada rato, ¿verdad? A ver cuándo me llama el pastor. Yo le digo: pues sí, a ver cuándo, ¿verdad? Porque tu valor no te lo doy yo, tu valor te lo da Jesús. Tu valor no te lo da una congregación, tu valor te lo da Jesús. El valor de tus hijos no te lo va a dar nunca, aunque honramos todo eso y lo hacemos en nuestra congregación, un grupo de jóvenes. Tú tienes que enseñarle a tu hijo que Jesús es su justicia. Cuando esto entendemos en nuestra vida, es cuando resistimos el ataque del enemigo. Porque no siempre tendremos gente a nuestro alrededor. ¿Te ha pasado? A veces los ataques los tenemos nosotros solos. Y Dios mismo permite que nadie más nos llama. A todos le escriben en el chat del WhatsApp. Y a ti nadie. Y comienzas en una depresión espiritual. Ten cuidado, creyente. Mantente firme. Ponte toda la armadura de Dios. Porque hay un enemigo que quiere derribarte. Y se te quita y te pone en contra de los hermanos. ¿Sabes qué? Perdiste de vista contra quién tú estás peleando. El ataque no es contra la iglesia, el ataque es contra principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes. Ponte la coraza de justicia. Nunca te vistas de tu propia justicia. Siempre ponte la justicia que Dios te ha dado. Punto 3. Camina proclamando el evangelio de la paz. Este también es hermoso, Alain. Camina proclamando el evangelio de la paz. Versículo 14 y 15 nuevamente. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El evangelio es la base de todo lo que hacemos. El evangelio es lo que hacemos en cada actividad como iglesia. El evangelio es lo que continúa cambiando vidas. Cuando tú y yo damos las buenas noticias, es cuando todo el ambiente absolutamente cambia. Dicen los historiadores que los éxitos militares, tanto de Alejandro Magno como de Julio César, se debieron en gran medida a que sus ejércitos estaban bien calzados y por lo tanto pudieron emprender largas marchas a una velocidad increíble, inclusive en terrenos muy accidentados. Iglesia, debemos seguir proclamando el evangelio de la paz. Eso es lo que mantiene a la iglesia caminando. Si tú y yo nos volvemos una congregación que ya no proclamamos el evangelio, nos volveremos cualquier otra cosa menos lo que Dios nos ha dicho, menos la misión de Jesús. Por eso amo esta congregación. Siempre tenemos gente que nos visita. ¿Y sabes quién es el que los trajo? Tú. Porque estás proclamando algo que Dios está haciendo en ti. Así que si ya llevas tiempo que no invitas a ninguno de tus amigos, ya va llegando el tiempo de que vuelvas a invitar a alguno de ellos. Porque el calzado es importante y esto te ayuda a mantenerte firme también en la fe. Fíjate lo que dice Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Tus pies son hermosos. O mejor lo voy a cambiar un poquito porque a algunos no les gustan sus pies, ¿verdad? Tu vida es hermosa cuando tú te mantienes llevando buenas noticias donde quiera que tú llegas. No seamos una iglesia que llevamos malas noticias, porque ya hay suficientes allá afuera con la cual el mundo está lleno. Seamos una iglesia que siempre llevamos buenas noticias. ¿Y sabes cuál es la mejor de todas las noticias? Nuestro Dios reina. Jesús ha vencido. Y si Él ha vencido, quiere decir que todavía hay esperanza para cualquier persona. Algunos me dirán, pastor, también para mi vecino, ese bien diablo. También para tu vecino. No importa cómo tú lo estás viendo. El evangelio marca y cambia absolutamente todo. Esto también te mantiene firme. Nunca dejes de proclamar a Jesús. Punto 4. Toma el escudo de la fe. Este elemento también es muy importante. El versículo 16. Además de todo esto, decía Pablo, ya se pusieron la coraza, ya se ciñeron con la verdad, ya están calzados sus pies. Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo de la fe es algo que tú debes tomar en momentos críticos de tu vida. Cuando todo se comienza a derrumbar, debes tomar este escudo de la fe. Interesante que la fe, Pablo la muestra como un escudo, pero no era cualquier un escudo. Decía, este apaga los dardos encendidos. ¿De quién? Del enemigo. Antiguamente la primera cosa que hacían en un ataque contra un ejército era lanzarles un montón de flechas. Yo sé que tú has visto películas de esto. Y viene la lluvia de flechas. Todos están ahí tratando de resguardarse. No eran cualquier flecha, eran flechas encendidas. Y el objetivo de todo esto era meterle miedo antes de la batalla al enemigo. ¿Sabías que esto es lo que sigue haciendo el diablo? Antes de enviarte los ataques fuertes, lo primero que te hace es enviarte un montón de flechas. Y cuando tú ves todo este fueguito, dices, ¿qué está pasando? Algo feo viene. Y cuando el miedo se apodera de ti, es cuando tú dejas de estar firme. Pero este escudo de la fe no solo te protege, no solo protege tu hogar, sino que también apaga el fuego que te mete ese miedo. Una de las estrategias del enemigo es atacarte con flechas de miedo y de incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a ver este primer ataque, sabes que comienzan a llegar pensamientos a tu cabeza. Desde antes de librar la batalla ya estás derrotado. ¿Por qué? Porque te dio miedo por lo que viene. Pero el escudo de la fe, dice la Biblia, apaga todo ese temor. ¿Alguien quiere vivir sin temor en su vida? Oh, algunos parece que les están lloviendo las fechas por montones. Yo quiero que recuerdes algo. Lo que Dios ha prometido es fiel. Es verdadero. Y los ataques que estás viviendo, probablemente has dejado de tomar el escudo de la fe. Por ahí dicen, tú no puedes evitar que los pajaritos vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar de que hagan nido en ella y comiencen a vivir cada día hablándote temor, cada día infundiéndote incredulidad, diciéndote, no, Dios no existe, Dios no puede sacarte adelante. Ten cuidado, son los dardos del enemigo. Agarra el escudo de la fe. Es el único que puede apagar los dardos del enemigo. Punto 5. Toma el yelmo de la salvación. Toma el yelmo de la salvación. No hay nada peor que salir a una batalla con la cabeza descubierta. Por ahí te decían, ¿verdad? Cuando andabas en bicicleta o en moto, ¿te acuerdas? Ay, este chamaquito, ¿verdad? Y ahí andaba sin casco. ¿Por qué el casco es tan importante? ¿Por qué? Porque si uno de los dardos del enemigo llega a penetrar en tus pensamientos, eso comienza a incendiar toda tu vida. Y en la cabeza es donde tú debes tener cuidado que la salvación que Dios te ha dado es tu principal arma. Recuerda, nuestro valor no lo hacemos en nuestra propia justicia. Otro elemento que el enemigo utiliza mucho en la vida del creyente es el desánimo. Dejan de sentirse dignos. Hicieron una oración en un momento de su vida, pero al siguiente domingo, ¿sabes qué? Ya vuelven a sentirse miserables, como que ya no valen nada. Ten cuidado con cómo está tu cabeza. De lunes a sábado constantemente estás metiendo información en tu cabeza. Por eso asegúrate de siempre tener el yelmo de la salvación que te dice. Es en Jesús en quien verdaderamente tus pensamientos están cubiertos. Y esto me lleva a un siguiente punto. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok. Versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto no quiere decir que vas a agarrar este libro físico y comenzar a hacer así como que estás espantando moscos, ¿verdad? Los chamucos se tienen que ir porque el pastor me dijo que esta era la espada. No. Ten cuidado con lo que verdaderamente estamos hablando. El aprender a manejar la espada quiere decir lo siguiente: tú interiorizas el contenido que está en este libro. Y aquí es donde entra el papel del Espíritu Santo. Él te enseña en cómo tú debes comenzar a pelear. Imagínate un soldado que antes de la batalla es la primera vez que agarra la espada. ¿De dónde la agarro? Y luego los dardos. El escudo se me olvidó. El casco no sé dónde lo dejé. Pero tengo la espada. Con la espada me defiendo. Y agarras la espada. ¿Y cómo se usa esta espada? ¿Quién sabe? Un buen guerrero, un buen creyente, agarra esta espada antes de que el ataque llegue. Porque en el momento del ataque, tú debes saber cómo utilizar esta espada. ¿Te acuerdas a Jesús en la tentación con el diablo que le decía: escrito está? Escrito está. Cuando tú comienzas a pelear tus batallas de esta manera, no hay nada, ni un principado, ni una potestad espiritual que pueda derribarte, porque tú no le estás diciendo: a ver, chamuco, véngase que yo aquí todas las puedo. No, le estás diciendo: yo no puedo hacerlo, pero escrito está. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Jehová Jireh proveerá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El enemigo no sale huyendo por los gritos. ¿Sabías eso? A ver si entre más gritamos, más se va. El enemigo no le impresiona nuestros gritos. Él solo le tiene miedo a algo, a lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios ha dicho es lo que va a ser hecho. ¿Alguien ama la palabra de Dios? Escudriña en ella. No te quedes nada más con una predicación de domingo. Tienes que escudriñar en ella entre semana. Enséñasela a tus hijos, a los graduados. Por eso les dimos la palabra de Dios. Porque no es solo un libro, es un arma poderosa en las manos de Dios. Y último punto, cierro con esto: ora en todo momento. Ora en todo momento. Maripaz, fíjate lo que dice el versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La oración es vital, porque un creyente que no ora es un creyente que está confiando en sí mismo para enfrentar las batallas. Pero un creyente que se mantiene orando le está diciendo: es en ti que lograré la victoria. Ora en todo momento, dice la Biblia. No importa cuánto tiempo tengas de ser creyente, ni siquiera interesa cuánto de este libro tienes aquí en la cabeza. Si tú no te permaneces orando, sabes que el ataque del enemigo realmente va a comenzar a destruir áreas de tu vida. Y lo peligroso es que comienza a ganar terreno. Y cuando menos tú te diste cuenta, el enemigo ya se metió no solo a la sala de tu casa, sino también está en tu dormitorio. Y no me refiero a tu esposo, me refiero a esas cosas que están ya llegando a un nivel de intimidad que tú lo conoces. Si tú te relajas y dejas de orar, la pornografía te comienza a atacar, los vicios comienzan a llegar. Y acuérdate, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es espiritual. Por eso toma toda la armadura de Dios y no te olvides, pídele siempre a Él que sea Él el que te ayude a mantenerte firme. Una de las cosas hermosas en cómo tenemos todos los personajes en la Biblia que encontraron la victoria era cuando adoraban a Dios. Gedeón lo hizo, David lo hizo, Moisés lo hacía, Pablo y Silas, en el momento más oscuro de su vida, ¿qué hicieron? Dios, todo esto está feo, pero confiamos en ti. Comenzaron a cantar, comenzaron a orar, sabiendo que Dios siempre escucha la oración de sus hijos. ¿Hay algún hijo de Dios en este lugar? Ponte de pie en este lugar. Ponte de pie, porque todo esto es bueno, pero de nada sirve si no lo ponemos en práctica. Dios escucha nuestra oración, Dios está atento a nuestro clamor, y por eso nosotros le decimos de esta manera.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.